dos personas que ustedes conocen sobradamente, Jacinto Morano, secretario general de Podemos, la Asamblea de Madrid, y César Zafra, portavoz adjunto de Ciudadanos. Hay que dar tiempo porque ha llegado la mitad nada más de este cara a cara. Es que está el tráfico hoy fatal, hay que decirlo, ¿eh, Costa?
¿Sabes por qué? Te digo por qué, porque ha llovido, porque llueve, porque pusimos a Gigliola Cinquetti, si
claro,
recuerdas, cantamos tú y yo.
Y al cantar
la
tú y yo,
lluvia
la
no
lluvia
moja nuestro amor cuando yo soy feliz.
Bueno, pues fatal, que llovió.
César Zafra, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted canta en la ducha?
En la ducha lo intento y alguna vez lo he intentado fuera y me han quitado el micrófono directamente. No es un don que yo tenga, la verdad.
Nieves y yo nos propusimos que lloviera y hemos estado cantando
todos los días.
Tan es así que no solo hemos conseguido que llueva, hemos conseguido que llegue también el frío.
Qué poder tenemos, ¿no? Qué poder, no. Aquí tenía que sonar una música, ¿no?
No, pero es que va a sonar porque es nada más y nada menos que Camarón de la Isla.
Ah, y a César. Ahí está, ahí está.
¿Cómo cambian las cosas, eh? Ahora titiritando. Qué mal. Lo decimos. Unas veces titiritar y otras tirititar.
Nada.
Pero ¿sabes lo bonito del flamenco?
¿Cuál?
Que al final es tirititran, tran, tran, tirititran, tran, tran, tirititando de frío.
Oye, pero ¿cómo has venido hoy, ¿no?
Pues
tiritando. Fíjate que he visto hoy las primeras vallas navideñas de la Gran Vía. He tenido la suerte de verlas.
Bueno, es que esta mañana he estado en Madrid Diario, César Nieves, porque mañana, no sé si lo sabes, presenta su novela Carmen, que no lo he dicho, en la Sala Alegoría, que es a las 8. Y estamos invitados toda España. Prácticamente
no
vamos a poder entrar. César va a estar, vamos a estar
muy bien,
todos
muy bien.
Ahí. Pero bueno, a lo que íbamos. Y esta mañana, efectivamente, cuando hemos bajado del periódico, paseando, le he dicho, mira, Nieves.
Vas a asistir a cómo se instalan las vallas, que ya están siendo en las redes sociales, ¿verdad, Carlos Honorato?
Así es.
Ya
¿Qué
empiezan? Se dice de ellas? ¿Qué se cuenta?
Hombre, no se pone muy bien el aspecto decorativo de las vallas, sino un poco el tema hormigón.
Es que es hormigón. Se llaman New Jersey y son 800 kilos, César, de hormigón.
Algo precioso para la Navidad del hormigón, queda muy bonito con las luces.
Pues os voy a decir una cosa, frente a la improvisación y el peligro que suponían esas vallas que
las
sí
amarillas
que del año pasado, yo de verdad que hoy me he sentido seguro, es decir, he dicho, bueno, por lo menos esto supone que la gente va a poder transitar, porque el año pasado la improvisación, no sé qué le pareció a César, fue tremenda, ¿no? A mí me parece que este año al menos, de algo hay que aprender, van a estar ahí. Punto uno. Punto dos, César, van a estar ahí no solo para la campaña de Navidad, han venido para quedarse.
Eso parece, nosotros lo dijimos en su momento, que es una buena medida, es una medida que queda muy estética, que queda muy bonita, pero claro, es que hay que ver cuáles son los inconvenientes de esa medida. El año pasado ya se quejaron las asociaciones de comerciantes de que habían perdido un 30% de lo que podían hacer. Y es que, claro, es que esto ocurre cuando haces cosas bonitas, que están muy bien y que quedan muy bien, pero no tienes en cuenta los problemas que pueden acarrear. Nosotros lo que pedimos desde el ayuntamiento, mi compañera Begoña Villacís, fue un informe que nos dijese el impacto de todo esto, ya solamente, no solamente para los comerciantes, sino para saber lo que ocurre cuando atascas una arteria tan importante en la ciudad como es la Gran Vía. Y no había informe. Y ese es el gran problema, que cuando haces las cosas, como digo, simplemente porque quedan bonitas, pues muchas veces te cuentas problemas. Hemos cambiado las vallas por hormigón, que está muy bien, da más seguridad, pero seguimos sin saber cuál es el problema que acarrea a toda la ciudad atascar la Gran Vía, y más teniendo en cuenta que en Madrid es una ciudad donde cada 5 minutos tenemos un atasco.
Lo sabremos pronto, ¿no creéis?
Sí, estamos hablando de dejar 2 carriles en sentido subida y en sentido bajada, por donde va a poder transitar el transporte público, pero claro, esta mañana ya lo que veía Nieves era que hemos perdido el carril bus, es decir, el bus lo que está haciendo es circular por uno de los 3 carriles de subida, que es la primera parte que se ha empezado a hacer desde Plaza España y que ha llegado, creo que en esta noche llegó hasta la red de San Luis, esta noche se seguirá con los trabajos, pero la pregunta clave es esa, es decir, ¿la alternativa al tráfico en Gran Vía?
No hay.
todavía no se ha sentado nadie aquí que haya sido capaz de responder a la pregunta. Bueno, sí, alguien de... Creo que fue Murgui de Ahora Madrid, nos dijo que posiblemente las rondas o los bulevares, como lo quieran ustedes llamar, suficientemente atascados están ya.
Cualquiera que conozca Madrid, y más en estas fechas, sabe que Madrid en el centro se vuelve algo muy difícil, algo imposible. Y si a eso, pues como digo, atascamos una arteria principal, pues nos vamos a encontrar un atasco generalizado, ya no solamente en esa zona, sino en todo Madrid. Por eso digo que estas cosas, que quedan muy bonitas y que quedan muy bien, hay que darle una vuelta y no hacerlas simplemente, pues como hace muchas veces el Ayuntamiento de Carmena, por ese buenismo, ese buen rollo de, bueno, vamos a peatonalizarlo todo. Bueno, ¿y qué consecuencia tiene esto? Tanto para la gente que viene fuera de Madrid, que a veces parece que se nos olvida que la Gran Vía es de todos, es de la gente de Alcobendas, es de la gente de San Sebastián, de Alcalá de Henares, de Pozuelo, no solamente de la gente que vive en Madrid, pues la Gran Vía es un punto neurálgico de toda la comunidad. Y hay gente, pues, que tiene que venir en coche, y que es lógico, y que no pasa nada. O sea, a veces parece que tenemos cierto miedo a que la gente use el coche. El coche hay que usarlo. Hay que dar opciones, obviamente, pero de ahí a, pues, como parece, demonizar lo que es el transporte privado, pues eso es peligroso, porque al final más vamos a encontrarnos, como digo, en la situación de ver un maravilloso atasco por todo Madrid por cerrar una arteria como es la Gran Vía.
Jacinto está viniendo en coche.
Está atascado,
está
claro.
Está atascado. Es que vendrá de Vallecas, vendrá de la Asamblea. No lo sabemos. No voy a hacer hoy de Jacinto, que ya me tocó ayer hacer de Murgui, pero vamos a seguir en la Gran Vía.
¿Tres o cuatro?
Cinco o seis. Hay proyectos para cuanto usted se pueda imaginar. Nuestros prohombres no harán gran cosa. ¿Qué han de hacer? No. Pero proyectos al día hay que nace más de 100.
Esto que no os lo creáis, es una zarzuela.
De lo más proyectiles que se puede usted imaginar.
Proyectos, dice, más de 100. Para mañana. Proyectiles. Esta mañana cuando lo escuchaba digo, pero si es que nos viene absolutamente al pelo este tango de la Menegilda, de la Gran Vía. Digo que nos venía al pelo, sobre todo lo que era el diálogo, ¿no?, entre los chulapos madrileños, estamos hablando de hace muchos años, cuando una cosa es proyectar, César, y la otra es conseguir el objetivo que se persigue, ¿no? Y en el caso de la Gran Vía es un poco lo que nos está pasando y es lo que está encima de la mesa y lo que está en discusión, en definitiva, ¿no?
Efectivamente.
Conseguir ver qué se va a conseguir si definitivamente se mantiene esa Gran Vía cerrada.
Me dejas hacer un mientras llega el siguiente contertulio, pero es que aprovechando que está aquí César, el gran parecido de Begoña Villacís y la prometida de Harry es que inunda las redes sociales.
Ayer lo hicimos todos.
Sí, es que, ayer lo comentamos todos con Begoña y ella misma fue la primera que dijo, por cierto, chicos, que me caso, no quería deciros nada.
Con el príncipe,
bueno, cosas que pasan en política.
Por favor, aquí están diciendo que es más guapa Begoña.
Sí, es mucho más
claro,
guapa.
Claro, claro, mucho más.
¿Dónde va a parar? Pero sí que es cierto que, bueno, todos le hicimos la broma, bueno, no pudimos evitarlo, porque no, la verdad es que el parecido es, en algunas fotos, vamos, parece.
Es inevitable este que voy a enseñar así yo, aprovechando a todos los que nos vean a través de las cámaras, ¿no?
Sí, están las dos muy sonrientes.
Están las dos súper sonrientes.
Y sí que es verdad que tienen ahí un aire, por lo menos que tienen un aire reconocido por la propia Begoña Villacís. No digo más, era un paréntesis.
Bueno, sobre todo la sonrisa, ¿no? Es verdad que es una mujer que prácticamente no pierde la sonrisa. No sé si usted
nunca
ha tenido oportunidad de verla.
Nunca. Pero... Nunca. En estos 3 años que la conozco, vamos, ni una vez. Y sobre todo no la pierde en los momentos malos, ¿no? Que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Cuando vienen los momentos malos y sabe afrontarlo con una sonrisa, sabe tirar para adelante. Y eso yo creo que es una cualidad muy, muy difícil de conseguir.
Vamos a pasar al dispositivo de seguridad de Navidad, que se ha presentado hoy, que lo ha presentado la delegada del Gobierno, Concepción Dalcausa, que contará este año con un helicóptero policial que va a enviar imágenes en tiempo real. Es importante porque se han puesto de acuerdo con el propio Ayuntamiento de Madrid, con entidades privadas, con comerciantes, con todos aquellos sitios donde va a tener lugar o donde van a tener lugar grandes aglomeraciones de público. Se va a tener en cuenta el Real Madrid Barcelona, por ejemplo, que va a ser el gran derbi, bueno, el partido del siglo una vez más, ¿no? Y sobre todo que seguimos en refuerzo del nivel 4 sí. Antiterrorista, César. Cualquier medida es poca, pero desde luego en la seguridad prevenir a veces es curar.
Sin duda, ¿no? Yo creo que nos enfrentamos a a una situación muy complicada. No hay que ser alarmistas tampoco, no, pero obviamente cualquier medida que refuerce la seguridad más en estas fechas, porque como bien dices, ahí va a haber conciertos, va a haber partidos del siglo, va a haber compras, va a haber manifestaciones, va a haber de todo.
150 eventos, dicen.
Sí, pues, estas navidades van a estar cargadas y sí que es cierto que bueno, hay que reforzarlo. Pero sí, yo creo que hay que dejar una cosa clara, que ese refuerzo no puede ser a costa de dejar algunos sitios desamparados, porque ya más de una vez nos hemos encontrado situaciones de que reforzamos un punto de Madrid y dejamos distritos muchas veces sin esa protección, sin esos policías que se necesita. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Vallecas, al lado de la Asamblea, estamos viendo con el problema de los narcopisos, que va la policía, los echa y a unas cuantas horas después volvemos a tener ese problema. Por eso hay que hacer un buen dispositivo que refuerce esas zonas donde obviamente va a haber mucha gente, pero no puede ser a costa al final de que dejemos a gente pues sin la protección de los policías.
Le hemos preguntado,
no puede pagar justos por pecadores.
Le hemos preguntado a Dan Causa esta mañana sobre ese tema. Dice que no se va a limitar solo a las zonas céntricas, que va a estar también centrada en los barrios, en la periferia, porque era muy importante efectivamente el tener ese punto claro y concreto en las zonas más concurridas, en esos ejes comerciales, pero no solamente del centro de Madrid. Porque es muy importante, a veces nos olvidamos, ¿no?, que hay grandes centros comerciales donde se montan también grandes aglomeraciones de gente.
Y muchas cosas para niños, ¿no?
Y que el helicóptero se va a estar moviendo no solamente por el centro de Madrid, sino transmitiendo señal desde cualquiera de los puntos. Otro punto importante, que no queríamos que se nos olvidara, los famosos maceteros, lo que se llaman los elementos pasivos, ¿no?, que son disuasorios. Que nos cansamos de repetir, que hemos visto lo que pasó en las Ramblas, que hemos visto que no cuesta nada ponerlos y que afortunadamente, digo no porque cuestan un duro, vamos, en fin, un euro, pero que afortunadamente pueden evitar males mayores.
No, es algo absolutamente necesario. Como bien dices, no cuesta nada y yo creo que nos asegura una tranquilidad a todos los que paseamos por el centro absoluta. Y además no creo que nadie pueda discutirlo. Es más, yo creo que es algo que se debería haber hecho hace bastante tiempo.
Porque entonces podemos decir que Madrid se blinda ante la Navidad para la seguridad de los madrileños.
Madrid yo creo que siempre ha estado blindado, por suerte. Yo creo que tenemos unas fuerzas de seguridad increíbles, ¿no?, que nos han permitido vivir tranquilos en momentos muy complicados que hemos visto, como en otras ciudades, pues bueno, hemos tenido unas desgracias horribles. Y Madrid, por suerte, es un sitio pues muy tranquilo y espero que siga así. Y en gran parte es justamente por eso, ¿no?, porque las fuerzas de seguridad de la Comunidad de Madrid, tanto policía, Guardia Civil, todos los que colaboran, siempre están al pie del cañón. Siempre están al pie del cañón y es algo que muchas veces no agradecemos, pero están ahí.
Tengo que hablar de presupuestos.
Madre
Hay
mía,
una enmienda.
Madre mía,
no, he buscado, como venía usted, he buscado una enmienda de Ciudadanos.
Llega el momento. Llega el momento.
8 millones para la discapacidad intelectual, una enmienda parcial a los presupuestos del Gobierno Regional de Cifuentes, que aprovechando que está aquí, me gustaría que me contara en qué consiste y a cuánta gente puede afectar de no salir adelante.
Pues es una enmienda que nos ha costado mucho meter, ¿no?, porque al final lo estuvimos negociando con el Partido Popular en su momento y ellos no querían. Y bueno, hemos decidido que era absolutamente necesario. Estamos hablando de una enmienda que va a afectar a 350 centros. Son 109 asociaciones, para explicarlo un poco, porque es un poco complicado. Son asociaciones civiles de gente que se ha reunido, que se ha organizado y que da plazas a gente, pues bueno, que tiene ciertos tipos de enfermedades que, bueno, pues por desgracia hay que cuidarlos mucho y tienen que tener todas las atenciones posibles. Esas asociaciones, bueno, tienen una subvención que se ha acabado, y que si no metíamos esa enmienda, pues mucha gente se iba a quedar sin su plaza. Plazas que no hay en el sector público. Se quedarían en la calle. Estamos hablando mejor casi de 20.000 plazas en contra de 500 plazas públicas. Y bueno, nosotros ante esa situación teníamos claro que teníamos que dar un paso al frente y que no podíamos permitir una situación donde gente que además se han organizado ellos, ¿no?, que yo creo que ese es el verdadero apoyo a la sociedad civil, gente que se organiza entre ellos para cuidar a los enfermos. O sea, no estamos hablando ya ni de ideología ni de mercantilismo, estamos hablando de algo tan sensible como gente que tiene familia, que tiene un problema y decide que, bueno, va a intentar unirse para que todos aquellos que no pueden cuidar de sus familiares que se encuentran enfermos, en este caso de salud mental, pues tengan una plaza, estén bien cuidados. Estamos hablando además de gente que muchas veces es voluntaria, o sea que no vamos a pagar grandes sueldos, todo lo contrario, vamos a pagar lo justo, vamos a ayudarles lo justo para que puedan salir adelante y que esa gente no se quede en la calle, ¿no? Y yo creo que, bueno, no creo que nadie en su sano juicio, aunque el PP dice que hemos sido oportunistas, y yo siempre lo digo, ¿no?, cuando nos llaman oportunistas, yo me lo tomo como un elogio, porque creo que hay que ser oportunos. Y yo creo que es oportuno que a la gente que se iba a quedar en la calle le demos lo que es justo y le demos sobre todo ayuda, ¿no?, para que no se queden fuera.
Ayer he tenido oportunidad de hablar con Engracia Hidalgo, la dueña del presupuesto, entre comillas,
señora,
o de la dueña.
Ama, ¿no?, y señora.
Ama y señora, la que tiene la llave de los dineros al final, ¿no? Y yo creo recordar que me contaba, estoy citando de memoria, mañana lo leeremos en Madrid Diario, pero que había aumentado el presupuesto de servicios sociales, en concreto de familia y asuntos sociales, y sin embargo, claro, nos encontramos con flecos como esto que ella misma decía, estas cosas a veces pasan, ¿no? Es decir, pero para eso tienen que actuar la política, es decir, para eso tiene que haber un grupo, en este caso Ciudadanos, que presenta esta enmienda. Mi pregunta es, ¿y si les apoya don Jacinto, que nos estará escuchando y les saludamos desde aquí?
Allá donde esté.
Y allá donde esté. Digo, Podemos. Y si les apoya el Partido Popular, esa enmienda saldría adelante, porque conformarían una mayoría en la Asamblea de Madrid que podría al Partido Popular.
Yo, si te digo la verdad, Constantino, me da igual quién me apoye. Me da absolutamente
igual.
Bueno,
pero necesita el apoyo de ambos.
Me da igual que me apoye el PP, el Partido Socialista, Podemos o todos. Yo lo que quiero es que esas 2.000 plazas que están sirviendo para ayudar a mucha gente que de otra forma no tendría una plaza, no tendría esa ayuda, no la pierdan. Y si viene porque el PP ha votado a favor, pues me levantaré y le daré un abrazo a quien sea del PP. Y si es a Jacinto, pues mira, pues se lo daré a Jacinto. Yo creo que en el momento que estamos hablando de estas cosas ya tan sensibles, tan sociales, el preocuparnos por quién nos apoya, no. Yo quiero que nos apoyen y que eso el día de los presupuestos salga. Y toda esa gente que nos hemos reunido miles de veces con ellos y que la verdad se te cae el alma al suelo, o sea, no puedes, solamente puedes tener buenas palabras para ellos, pues poder devolverles la sonrisa y decir, mira, lo hemos conseguido.
Lo hemos conseguido. Y Jacinto está aquí. No crean ustedes que se ha hecho el remolón.
Lo hemos conseguido también llegar.
Pero ha llegado.
Tengo por la Gran Vía, que la tenéis
atascada. Relájese.
No, la Gran Vía está estupendamente y vengo justo a la otra punta.
Fíjese, si no nos enfadamos nada con usted, sino todo lo contrario. Va a respirar escuchando una de las músicas que más le gusta.
Que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia.
La música de Silvio Rodríguez, ojalá es una maravilla.
Precioso.
Se me ponen los pelos de punta.
Bueno, le queríamos decir así como
a todos, a todos.
Como se nos retrasaba, porque lo que queremos es invitarle a que apoye la ¿cómo es? Propuesta,
ponencia, la enmienda. Estamos en ese punto de la enmienda.
Estábamos en una enmienda. Cuéntele
la enmienda de la
discapacidad
funcional.
Discapacidad, sí.
Yo creo que usted hoy debería decir sí quiero. Con este ojalá de Silvio Rodríguez.
No le forcemos. Yo quiero que me diga si quiero cuando llegue el momento.
Tampoco es necesario que sea ahora.
Nosotros estamos dispuestos a analizarla. Si Ciudadanos está dispuesto, como puede ser de otra manera, y espero que así lo haga, a analizar las más de 100 enmiendas que vamos a presentar parciales a los presupuestos, que creemos que los pueden mejorar mucho.
Yo, Jacinto, te aseguro que las analizaremos, pero tampoco creo que tengamos que poner condiciones a decir que, bueno, si tú analizas la mía, yo te aprobaré la tuya. Yo creo que este es un tema suficientemente sensible como para que seamos conscientes de no jugar a los cromos.
Obviamente que no es un cambio de cromos, pero lo que quiero plantear es que para que podamos avanzar en este sentido, tenemos que ir todos con una voluntad de escucharnos unos a otros, no partir de acuerdos previos, que quien sea pueda tener con el gobierno, de poder mover...
Nosotros lo tenemos, ¿eh?
Pues tenéis un acuerdo con el gobierno.
Claro.
Y a lo mejor ese acuerdo, me vas a decir que no, y contempla que solo podáis mover una determinada cantidad de los presupuestos.
Yo siempre te lo digo, Jacinto, el primer año de legislatura aceptamos enmiendas de todos los grupos, de Podemos, del Partido Socialista, hubo transaccionales entre los cuatro grupos, aquello fue, yo creo que...
Y que era un presupuesto mejor.
Sí, quedó un buen presupuesto y bueno, se fue mejorando también, pero también os repito lo mismo, a mí me sabe muy mal que vengáis y nos digáis, bueno, es que no aceptáis nuestras enmiendas, no las estudiáis, cuando vosotros en los sitios que gobernáis, es que vamos, no nos dais ni pie a que podamos meter una enmienda, porque al final pues la sensación que queda es que, oye, si vamos a tender la mano, vamos a tenderla en todos los sitios, no vaya a ser que de repente cuando os toca gobernar a vosotros el día de mañana, si os toca, hay un rodillo y nos digáis, bueno, ahora ya no quiero saber nada de la oposición.
Hombre,
y no vamos a aceptar.
No te me enfades.
No me enfado. Y contigo menos, Jacinto.
Por lo que haya pasado en otros lugares, vamos a no tomárnoslo así y vamos a intentar mejorar el presupuesto para los madrileños. Yo creo que vosotros pensáis que es muy mejorable, por mucho que haya llegado a un acuerdo.
Claro que sí, pero si es que yo siempre lo digo, ¿no? Este es un presupuesto que hemos llegado a un acuerdo a grandes rasgos en la Comunidad de Madrid y que claro es mejorable. No lo hemos hecho nosotros. Pero ante una situación entre no tener presupuesto y quedarnos con 700 millones menos y tener este presupuesto, hombre, pues Jacinto, te lo he dicho muchas veces, yo creo que esos 700 millones, pues mejor que lo tengan los madrileños y que los podamos usar en mejoras, que obviamente nosotros pensaríamos otras y vosotros otras, Partido Socialista otras, pero que al final son 700 millones que repercuten en los madrileños Y yo creo que vamos, sería una irresponsabilidad por parte, al menos por mi grupo, que nosotros no hubiésemos llegado a un acuerdo de presupuestos y esos 700 millones, como digo, se hubiesen perdido.
A mí me hubiera gustado que hubiese llegado a un acuerdo de presupuestos al final. O sea, me parece que decía Alfonso Guerra, que no es precisamente santo de mi opción, pero que en la ópera se aplaudía uno al final, no cuando salía el cantante.
Ojalá
hubiéramos llegado a un acuerdo al final y digamos, estos presupuestos finales son los buenos. Y ahí lo votamos los cuatro. El problema es que los votáis al principio.
No los votamos al principio, los acordamos al principio. Porque además creo que es importante que los acordemos al principio, que nos sentemos, que hayamos marcado, digamos, cosas. Como es el tema, César, de la sanidad.
¿Vais
que
a votar veces sí cuesta a mucho los presupuestos?
Sí, claro.
Pues si todavía no sabemos cuáles son. Todavía no sabemos cuál es el resultado de las enmiendas, cuál es el resultado de la negociación.
Vamos a ver.
Nosotros nos gusta votar las cosas cuando están.
Vamos a ver, Jacinto. Nosotros nos hemos sentado con el Partido Popular, hemos visto los presupuestos, igual que vosotros, hemos llegado a acuerdos en ellos y vamos, por eso hemos dejado que se tramiten. Obviamente, si el Partido Popular se vuelve loco y empieza a pactar enmiendas con vosotros, de subir impuestos como queréis vosotros, de subir cotizaciones como queréis vosotros, pues
bueno, cotizaciones queremos subir.
Cotizaciones, perdona, más impuestos quería decir.
No, más impuestos. ¿Queremos hasta bajar algunos?
Bueno, eso todavía no lo he escuchado, pero si queréis subir impuestos de patrimonio, si queréis subir todos los impuestos.
¿Qué impuesto quieren bajar,
Jacinto? Bueno, nosotros hemos dicho siempre que los tramos inferiores del IRPF se podrían incluso tocar a la baja. El problema es que lo que se plantea de contrario...
Mira, ese te lo votaría, fíjate lo que te digo.
Pues haberlo no negociado.
No me llevo, pero Jacinto, cuando te lo he dicho, me has dicho... Y el de patrimonio también.
Claro, ahí, porque para poder financiar eso, es decir, para poder financiar una bajada de impuestos a las rentas más bajas, que yo estoy de acuerdo que han sido las que han pagado los costes de la crisis, por el contrario, hay que poner impuestos a quienes más tienen. Impuestos que tampoco distorsionan. Por ejemplo, el de patrimonio que dice César no distorsiona la actividad económica. Si alguien tiene un patrimonio inmovilizado, no invertido, de 40 millones de euros, a mí me parece bien que pague un impuesto. Y si no, que lo invierta y lo ponga a circular la economía. Fíjate. Y eso nos permitiría bajar los impuestos.
Y estos 8 millones para la discapacidad, Jacinto, también.
Yo entiendo que hay que entrar al detalle, porque una cosa son 8 millones para la discapacidad, pero habrá que plantear estas enmiendas, o sea, como cualquiera que vea la técnica legislativa, para colocarlas en un sitio donde luego sea
sin duda
sea fácil controlar su ejecución. Vamos a ver en qué conceptos y tal. O sea, ahora es todavía las enmiendas ni están presentadas. Así como principio podría decir que a nosotros nos puede sonar bien la música.
Preacuerdo. Me escucho ya preacuerdo.
No,
es que lo importante es la letra.
Pero y ahora si me hemos recibido con ellos.
No te toquen el cuerpo cuando caigas.
Si le hemos recibido con ojalá, si le hemos hecho la pelota, si le hemos sentado, le hemos dado agua, le hemos dejado respirar.
Había cierto espíritu navideño,
claro, es decir,
incluso.
Pues lo normal es que el secretario general del grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid se hubiera sentado y hubiera dicho, César, un abrazo.
Jacinto, yo siempre lo digo, es uno de mis parlamentarios favoritos y es una de las personas que más cariño tengo de Podemos y de toda
César,
la Asamblea.
Y César
Madrid
también.
Jacinto y yo somos del selecto club de fumadores que tenemos que bajarnos abajo a pasar frío en días como
y eso
hoy.
Une mucho.
Eso une muchísimo.
Eso es mucho.
Quizá lo más transversal y igualitario de la Asamblea.
Oye, ojalá veo pase de verdad, algo. Veo algo. La Navidad está aquí.
Está aquí. Está prácticamente encima.
Ojalá pase algo que te borra de pronto.
Una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte. Digo yo que no hay que ser tan dramáticos y les voy a preguntar lo siguiente sobre, de verdad, la ciudad. Los grafitis, los muros. ¿A ustedes les gusta ver la ciudad bien pintada, es decir, ¿le gusta el graffiti en general, Jacinto?
A mí personalmente sí, o sea, y no es tanto el graffiti, pues hay, como todo, hay graffitis buenos y graffitis malos. Entonces, hay muchas ciudades a lo largo del mundo que tienen este método de expresión artística. Yo creo que si esto, por lo que yo he estado viendo en el proyecto de ayuntamiento, se hace bien, lo eligen los vecinos, tiene unos estándares artísticos, pues puede quedar muy bien, e incluso puede ser un atractivo turístico y cultural de la ciudad. No tenemos por qué... El soporte no condiciona el arte. Puede haber arte en muchos distintos soportes.
Sí, César. Yo creo que... Mira, para que veas que la Navidad ha llegado, estoy absolutamente de acuerdo con Jacinto. Yo creo que el graffiti es una forma de expresión que puede embellecer la ciudad si se hace bien. Si el problema es que se haga bien. O sea, si vas por la calle y te encuentras la típica pintarrajeada, pues dices, eso no es graffiti, eso es un desgraciado que ha venido y te ha pintado la pared. Yo recuerdo cuando iba al instituto, siempre pasaba por un barrio, La Piovera, donde tiene unos graffitis impresionantes. Siempre recuerdo los grafitis que había allí, digo, hombre, es que esto sí es bonito. Yo por eso creo que es una medida muy positiva si se hace bien, si se legisla bien, si no hay ningún problema y al final puede ser, pues es un atractivo turístico.
Vamos a poner, pues, ritmo grafitero.
Es música, es tus oídos, es todo lo que necesitas, te mantiene vivo, los odios se cambiaron, las latas y los pinceles ahora son fantásticos.
Por cierto, ¿alguna vez alguno de ustedes ha pintado un graffiti o ha hecho alguna pintada en una
pared? Te lo van a decir.
Cinto, por favor.
Te lo van a decir.
¿Por qué, me presupones?
Pero no, pero si es que de repente se han subido los colorcillos.
No, pero por haber entrado corriendo. Te digo que no. Además, creo que lo está oyendo esto mi madre y
lo
te
sabe.
Digo que no.
Y la fe. Nunca un graffiti. César.
Yo sí.
Sí.
Yo sí.
¿Y con qué? ¿Spray o...? Spray.
¿Y qué decías? Te quiero mucho, porque hay de todo. Hay de amor, de reivindicación...
No llega ni a eso. Hice así con el spray, me manché la mano y dije, esto no es lo mío, y volví a pintar con lápiz, como he hecho toda la vida.
Dirán ustedes, ¿se han vuelto locos? No, hay un programa del Ayuntamiento de Madrid que se llama Compartiendo Muros, Moratalaz, Carabanchel, Moncloa, Aravaca, Tetuán, Puente de Vallecas y Villa de Vallecas. Serán decorados con estos grafitis elegidos por sus vecinos.
La biografía de un escritor que sigue firme es la forma de realizar el más perfecto crimen. Y es que con el grafiti puedes congelar el tiempo, puedes darle rostro a un texto.
Pues como Jacinto Morano se ha encontrado con un atascazo monumental y nosotros tenemos fútbol, les invito porque vamos a ver, vamos a ir a Madrid a ver cómo están esas vallas en la Gran Vía. ¿Se pueden quedar 5 minutos con nosotros? Pues después de las noticias. Noticias, seguimos y enseguida daremos paso a nuestros compañeros de deportes.
Me explico, es que no habrá fronteras que nos paren con sus muros. Yo alzaré la voz y tú lo pintas, seguro.
Es otra noche como tantas, das color a la ciudad, convirtiendo una esquina en obra de arte sin cesar.
Eres todo un artista que...